Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, hace 8 días comenzamos un estudio en el libro de Proverbios en el capítulo 31. Y vamos a estar pensando, contemplando lo que tenemos aquí en Proverbios 31 por todo el mes de marzo. Y tal vez están pensando, ay, ¿cómo que va a hablar de un solo capítulo por 5 domingos? Que sí, son 5 domingos en marzo. ¿Y cómo va a hablar por tanto tiempo? ¿No será repetitivo? Pues algo, pero la verdad es que en este capítulo trae mucha verdad y muchas cosas que vamos a estar viendo. Y tal vez usted está pensando, bueno, pues dice la mujer virtuosa, pues yo no soy mujer. Y tal vez está pensando, esto no aplica para mí. Hay que tomar en cuenta también, como hablamos el domingo pasado, que este capítulo era como poema dada a los jóvenes. Pues era un poema que las mamás enseñaban a sus hijos para cómo buscar una mujer virtuosa en su vida, cómo buscar una mujer digna de casarse con ese joven. Entonces vimos que eso aplica para todos, para las mujeres, para aprender cómo ser una mujer conforme a lo que Dios quiere, para los hombres o los jóvenes, en entender qué buscar en una mujer. Y también para los esposos, para saber, bueno, cómo ayudar a su esposa, a su cónyuge, para eso, para que ella también pueda cumplir lo que Dios quiere de su vida, porque es un propósito espectacular. Entonces hay aplicación para todos. Igual las cosas, los temas que estamos viendo, no solamente son para mujeres, sino que serán para todos nosotros. Pues vimos hace 8 días... hasta el versículo 10 de Proverbios 31. Vimos hasta el versículo 10. Y el versículo 10 es como el versículo clave de este estudio. Dice que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Vamos a leer ese versículo todos juntos, a una sola voz, en voz alta. Amén. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Vimos hace 8 días acerca de la virtud. ¿Qué es la virtud? Y el valor de una mujer que tenga virtud. No solamente las mujeres, pero los hombres también debemos tener virtud. Vimos unos aspectos de eso y el contraste que vemos entre lo que es el éxito mundano en cuanto a ser mujer y lo que es el éxito según Dios. Cómo es ser una mujer, y pues fue de ayuda para mí, no sé para ustedes, pero hoy estamos continuando, pero no vamos a mirar la mayoría del capítulo, eso es para los otros domingos. Ahora vamos a comenzar en el 28 y leer hasta el fin. Vimos ya la primera parte hoy, veremos la última parte, entonces si no quiere volver los otros días ya, bueno, es como leer un libro, leer la introducción y el último capítulo ya. Pero bueno, vamos a ver cosas que serán de ayuda, pero quiero que tengan la perspectiva correcta en cuanto a lo que es una mujer bíblica, una mujer piadosa. Entonces, el 28 dice así, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieran el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa de la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Señor, gracias por este día. Gracias por ese momento que podemos abrir tu palabra. Ayúdanos, Señor, háblanos y que sea edificante el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Señor, gracias por el tiempo tan rico que pasamos en preparación, Señor, que me has hablado a mí, Señor, me has impactado con ese mensaje. Espero que sea de ayuda para esta iglesia, para cada mujer, para cada joven, cada hombre, Señor, que está aquí en esta mañana. Señor, yo te agradezco, te amo y te alabo. En tu nombre te lo pido. Amén. Pues hoy es un día de celebración para la mujer, ¿cierto? Pues la llaman el Día Internacional de la Mujer. La verdad es que la primera vez que escuché de un Día Internacional de la Mujer fue aquí en Colombia, porque en los Estados Unidos no celebran ese día. Yo encontré que en otros países sí, pero no sé por qué en los Estados Unidos uno puede vivir toda la vida y no saber que es hoy, el Día Internacional de la Mujer. Tienen otros días, así como el Día de la Madre y Día de los Abuelos y todo, pero las que no tienen hijos, pues no tienen un día especial. Yo creo que es algo muy, muy especial este día. Pues alrededor del mundo, yo estaba hablando con unos amigos en África, están sirviendo en un país que se llama Burkina Faso. Pues ayer ellos también celebraron el Día de la Mujer, tenían a las mujeres de la iglesia con toda su vestidura de los tribus de África. Era muy interesante, que muchas flores y pues mucha tela por todas partes, y era muy diferente. Alguna cosa aquí, no sé cómo se llaman esas, pero pues, se estaban divirtiendo, tenían un estudio para ellas. Y hay otros amigos que también en China estaban pensando en el mismo día. Pero bueno, aquí vemos por todas partes, se están reconociendo a las mujeres. Yo no sé cuántos correos electrónicos he recibido en estos dos o tres últimos días de empresas por acá diciendo: vamos a reconocer a la mujer más, o a la persona más importante, o a la que siempre está trabajando. Y pues son promocionales, quieren sus negocios, quieren su plata, más que todo. Pero bueno, estamos viendo aquí en las calles también, que cuando venimos en camino, cuántos están vendiendo flores y eso y lo otro. Y vemos que por todo el mundo, en muchas partes del mundo, están celebrando a la mujer. Pues aquí vemos que los hijos de esta mujer también están celebrando a ella. ¿Qué dice en el 28? Se levantan los hijos y la llaman bienaventurada, bendita. Ella es bendecida, amén. Y dice que su marido también la alaba. Están alabando a la mujer de su vida. Y sea esposa, sea madre, están alabándola. Pues dice en el 28 o el 29, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Pues hay muchas mujeres aquí, pero había algo especial de la mujer en Proverbios 31, la mujer como modelo, que vemos lo que Dios quiere en una mujer. Vemos en el 31, dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Es interesante, ¿qué quiere decir eso? Alabarla en las puertas, no solamente aquí de la casa o del local o de la iglesia, que pues se pone en la puerta y bueno, no. Era un dicho que en un lugar público, en la sociedad judía, pues las puertas eran las entradas de la ciudad y todo, y ahí se congregaban la gente importante, los hombres, los líderes y todo, y dice que ella debe recibir alabanza por sus obras, por sus hechos en las puertas, reconocimiento público. Y es interesante porque en esa sociedad no hacían eso para las mujeres. Las mujeres estaban aquí aparte y las mujeres estaban en casa y todo. Pero esta mujer vemos que es según lo que Dios quiere, que hay que reconocerla y sus obras y sus hechos. Bueno, van a alabarle, van a alabar no solamente porque es mujer, sino por lo que había hecho. Va a recibir reconocimiento público. Pero ¿cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo sobrepasar a todas las otras mujeres? Dice en el 29, muchas hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todos, todas. ¿Cómo pudo hacer eso? Pues no leímos un versículo aquí en el 30. ¿Qué dice ahí? Ese es el versículo clave para el día de hoy. Vamos a leerlo todos juntos. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová. Es interesante que dice, engañosa es la gracia. Yo recuerdo cuando estaba leyendo eso por una de las primeras veces, estaba pensando, ay, pero yo pensé que la gracia era buena cosa, ¿no? La gracia de Dios, por gracia soy salvos por medio de la fe. Y dice, engañosa la gracia, ¿cómo así? Que la gracia es engañosa. Bueno, es otra definición dentro de esa palabra gracia, que quiere decir ¿qué? La gracia quiere decir que es simpática. El encanto. Y una mujer puede, o una chica, una niña puede entrar en una parte y tener una sonrisa y estar compartiendo con todos y es muy simpática y no simplemente es hermosura de cuerpo, sino una buena personalidad, ¿cierto? Una buena personalidad, ella tiene gracia, que no, es graciosa, no grasosa. Pues puede ser también, pero bueno. Entonces una mujer entra y está sonriendo, está compartiendo con sus amigas y ahí le ve a un joven y dice, oye, esa niña es muy simpática, es muy graciosa. Y uy, pues cómo quiero tenerla a ella como mi esposa. Y parece una chica muy divertida y todo, y muy amigable, muy amable, muy cariñosa y todo. Y se casan eventualmente y después de casarse, esas niñas simpáticas y llenas de gracia se ponen bravas, bravas. Es decir, que ellas se ponen así como llenas de amargura y... Bueno, es otra cosa. Pues dice, por eso, engañosa es la gracia. La gracia, que una persona sea simpática o sea cariñosa, el encanto, pues es engañoso. ¿Por qué? Porque yo puedo fingir tener una buena personalidad. Eventualmente saldrán los huesos secos y muertos. Eventualmente, pues todos sabrán. Pero por mucho tiempo yo puedo fingir ser alguien que no soy. Por eso dice que engañosa es la gracia. Pues cuando hablo con los jóvenes acerca de con quién se quieren casar, me dicen muchas veces, pues no solamente es porque es hermosa, aunque es hermosa, es que tiene una muy buena personalidad y es muy simpática y eso y lo otro. Pero si eso es todo, esa parte también es engañosa. Y entonces la mujer bendita, bienaventurada, dice, bueno, yo no voy a depender en mi gracia, no voy a depender en el encanto que tengo en ser graciosa, tampoco va a depender en la hermosura, la belleza, porque es vana. La gracia es engañosa, la hermosura es vana. La belleza exterior no es más que el encanto de un instante. La apariencia del cuerpo no siempre es el reflejo del alma. Amén. La apariencia del cuerpo no siempre es el reflejo del alma. Pues muchos jóvenes se casan con una mamacita. Pero muy pronto van a descubrir cómo se ve sin maquillaje. Muy pronto van a ver cómo es ella. Y después de los años, la hermosura física es diferente. Yo he hablado mucho con otros jóvenes que se quieren casar y se enfocan mucho en esa parte. Pues dicen, bueno, yo sé que no es todo, pero yo quiero una mujer bonita y hermosa, y está bien, pues Dios nos hizo así. A los hombres les gusta la hermosura de la mujer. Entonces un hombre se quiere casar con alguien que encuentra atractiva, pero eso no es el todo, amén. Porque si basamos todo el enfoque en la belleza, la hermosura es vanidad, porque nunca revela lo que es uno en el corazón. Entonces, ¿cómo pudo esta mujer sobrepasar a todas las otras mujeres? Dijo, engañosa la gracia, vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Qué quiere Dios de una mujer y un hombre y un joven y un niño y una niña y esta iglesia? Que tememos a Él. Amén. Que haya temor de Jehová. Es interesante cómo coincidió el salmo de hoy con el mensaje, porque el salmo también estaba hablando de librar al salmista del temor de los hombres y que todos los hombres van a temer a Jehová. Amén. Y es interesante porque de eso vamos a estar hablando hoy. Tenemos que temer a Jehová. ¿Qué quiere decir temer a Jehová? Pues hay tres cositas aquí, todos los versículos. Vamos a estar buscando muchos textos. Todos estarán aquí en el video. Número uno, temer a Jehová es experimentar la salvación. ¿Temer a Jehová es qué? Experimentar la salvación. Bueno, la mayoría de los temores que nosotros tenemos en la vida son muy vanas y vanos y vacíos, amén. Muchos temores que nosotros tenemos. Yo tengo miedo de arañas, amén. Yo tengo un temor grande, una fobia de pintura amarilla, bueno, digamos, de espacios cerrados, de, ¿cuáles son otras fobias? Claustrofobia, ¿qué más? Alturas. Serpientes, he escuchado que y he conocido a personas que tienen fobias al agua, entonces no se duchan, no se quieren duchar. En seriedad, yo he conocido a esa persona y yo digo, bueno, pues no es que huele bien, pero no huele muy muy feo. ¿Y cómo lo hace? Dijo, bueno, yo siempre lo hago con esponja, pues no me meto a la ducha porque me siento que voy a morir. A la suegra, sí. Bueno, suegrafobia, sí. Así dicen en el latín. Bueno, hay muchas fobias, muchos temores y miedos que tenemos que muchas veces son vacíos. Pensamos también en el fracaso pasado y tenemos miedo y temor al fracaso futuro y por eso nos impide vivir la vida. Tenemos preocupaciones de lo que otros piensan acerca de nosotros. ¿Y cuántas veces uno no ha podido vivir con gozo, con un propósito en su vida, porque están tan enredados con lo que otros piensan de uno? Entonces no pueden avanzar. Pues dice la Biblia en Mateo 10, 28, es interesante, y no temáis a los que matan el cuerpo. No temáis, ellos hasta te pueden matar, te pueden matar, pueden dañar tu cuerpo, más el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cuándo fue la última vez que hemos pensado en eso? La verdad es que los humanos no me pueden hacer daño. Me han robado, me han engañado, me han mentido, se han burlado de mí, me han sembrado como mentiras en cuanto a mí en otras partes, no solo acá, pero en los Estados Unidos. Y eso pasa. Y la verdad es que no puedo preocuparme por eso, porque mi temor no se encuentra en los hombres. Pero el temor verdadero que sí debemos tener, no al que puede destruir al cuerpo, sino que el que puede destruir al cuerpo y al alma en el infierno. Hermanos, pues yo sé que esto es muy pesado, pero si queremos cumplir con lo que Dios quiere con nuestra vida, como veremos ahoritica, comienza con entender la gravedad de nuestro pecado y comienza con entender la grandeza de Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios, la justicia de Dios. Y cuando vemos en el espejo que nosotros no somos perfectos, ¿quién aquí es perfecto? ¿Quién aquí es imperfecto? A pesar de que soy un pastor aquí, quiero ser un buen esposo, un buen padre, un buen pastor, quiero ser un buen creyente, un buen vecino, un buen prójimo, quiero ser honesto, quiero portarme bien, quiero ayudar y tener misericordia. Yo no soy perfecto. Hermanos y hermanas y vecinos y vecinas, amigos y amigas, hay que entender que nuestro pecado, debemos entender que eso no se esconde de Dios. El pecado no se puede esconder de Dios. Y cuando vemos a Dios con honestidad, que Él es perfecto y justo y santo y poderoso, debemos ser honestos con nosotros mismos, entendiendo que lo que realmente importa es lo que somos delante de Dios. Y ahora, en el estado natural de cada hombre, somos culpables. En el pecado somos culpables. Pues debemos entender eso. Pero también entender, dice en el 147:11 de Salmos, se complace Jehová, es agradado en los que le temen, en los que le esperan, en los que esperan en su misericordia. ¿Saben qué? Yo recuerdo el día, habiendo sido un niño religioso, un cristiano, entre comillas, porque mi familia era cristiana, habiendo sido muy entendido de las cosas de Dios, digo que yo memorizaba versículos, yo estaba ahí en el salón de los niños, porque desde un niño pequeño estaba en una iglesia y yo pensaba ser alguien especial. Todos los profesores no me ayudaron porque dijeron, Oscar, ¿por qué no te puedes sentar así como Aarón está sentado? ¿Y por qué no puedes obedecer como Aarón siempre obedece? ¿Por qué no puedes memorizar los versículos y hacer las tareas como Aarón lo ha hecho? Y Sebastián, ¿por qué siempre estás como molestando a tu prójimo. Por eso nadie quiere sentar contigo. No. ¿Por qué no te puedes portar como Aarón? Yo estaba ahí pensando, gané. Gané. Mi hermana era mala, mi hermano era malo. Yo, perfecto, perfecto. Yo sabía que no era perfecto, pero por lo menos era mejor que otros. Otros. ¿Saben qué? Eventualmente me di cuenta de que Dios es santo. Y una persona no puede entrar donde Él si tiene un pecado. Dice en Santiago que si uno puede guardar toda la ley, pero si ofende en un solo punto es culpable de toda. Es decir, que si yo digo una sola mentira, y uy, yo sabía mentir. Yo mentía con una sonrisa y todos me creían. Todos me creían. Alguien dijo, por eso eres pastor. No, de ninguna manera. ¿Saben que Dios me trajo convicción acerca de eso? Yo era ladrón también. Yo tomaba cosas que no eran mías. Yo hacía cosas que no debía hacer. Yo guardaba odio y enojo en mi corazón para otras personas. Yo quería tomar venganza. Cuando nadie sabría, cuando mis líderes me seguirían alabando aparte, yo sabía que yo podría hacer algo y nadie sabría, pero Dios sí sabía. Dios sí sabía. Yo recuerdo el día que el peso de mi pecado estaba sobre mí. Estaba pensando, bueno, todos piensan que estoy bien. Mis padres, mis profesores piensan que estoy bien, pero yo sé que con Dios Él no sabe. ¿Saben qué? Otras personas se dan cuenta también que tal vez dice buenas cosas, pero por sus frutos los conoceréis. Así dice Jesús. Eventualmente saldrá la verdad. Pero usted debe haber un momento en su vida en que ha sentido ese peso del pecado. Pero cuando comenzamos a temer a Dios, ¿qué quiere decir? Reverenciarle, honrarle, levantarle a Él y decir, bueno, Él es, Él merece todo respeto, todo honor, toda gloria. Él es perfecto, Él es santo, Él es justo y yo imperfecto. Pues cada vez cuando vemos en la Biblia que alguien tuvo una visión de entrar en el trono celestial y están ahí ante el trono y dice que vi uno que estaba centrado en el trono y su gloria era demasiado grande para mí. Yo no pude aguantar ver la grandeza de su perfección y su justicia. Yo caí como muerto y Él me dice, levántate, levántate. ¿Saben qué? ¿Cómo podemos experimentar la salvación? Comienza con temerle a Dios, entender que Él es perfecto y nosotros no somos perfectos. Amén. Y cuando entendemos eso, Él puede extendernos misericordia. Él puede decir, bueno, Aarón Vance, tú has pecado, tú has quebrantado mi ley, tú has hecho cosas que no son buenas, tú has hecho mucha maldad, pero yo envié a mi Hijo Jesucristo que muriera en la cruz para pagar tu penalidad del pecado, para que tú seas salvo. Bueno, aparte de eso, si no sentimos ese peso del pecado, no podemos ser salvos. Si yo me acerco a Dios y digo, bueno, aquí, Señor, aquí estoy, dame el cielo. Dice que no podemos ser salvos, sino que haya arrepentimiento y fe. Arrepentimiento quiere decir que es un cambio de mente, un cambio de dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que antes yo pensaba que era buena persona. Yo pensaba, me pensaba alguien especial, pero un cambio de mente, entiendo que yo no merezco el cielo. Antes yo pensaba que podría portarme bien para ganármela, salvación. Pero llegué a entender que no puedo hacer nada para hacer eso. Antes yo dependía en mi iglesia, en mis padres, en lo que yo hacía, ahora dependo en Cristo. Arrepentimiento, hacer un 180, amén. Y comenzar a depender en Él y creer. Simplemente eso. Eso comienza con temer a Jehová. Hermanos, es interesante porque la verdad es que como creyentes no podemos vivir la vida cristiana, no podemos vivir con la salvación sin el temor de Dios. Dice en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino con mucho más ahora en mi ausencia. Miren lo que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir ocuparnos en la salvación? Quiere decir que la salvación es un proceso ¿Quiere decir que la salvación se gana? ¿Quiere decir que nosotros debemos hacer algo para tener la salvación? No. Dice, ocupar se puede cambiar por estrenar. Sí, eso significa. Significa que tú ya tienes la salvación, ahora hay que ocuparte en la salvación. Hay que vivir la vida a la luz de esa salvación. Hay que entender que cada día pues es un regalo de Dios, y en la salvación de Dios pues hay que vivir con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? Temor, reverencia a Dios, y temblor pensando, wow, qué misericordia, qué amor me ha dado su Hijo para que yo sea llamado también Hijo de Dios. Dice más, a todos los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La autoridad, no por haber hecho nada, sino ahora yo tengo la autoridad para ser hijo de Dios. Yo tengo la salvación, y dice, ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué quiere decir? Es como si alguien me entra aquí en esta mañana y me dice, Aarón, pues digamos un carro, es más divertido. Bueno, no, yo no tengo llave de carro aquí, pero dice Aarón, te la saco aquí. Esta llave es para un carro aquí que es, BMW. Entonces, ese carro te voy a regalar. Y ya está, ahí dentro están todos los papeles, ya hice todos los trámites, no tienes que preocupar nada, pero ahí está la llave, ahí está el carro, es tuyo. Y es un regalo porque te amo. Y bueno, podría salir y decir, uy. Y podría decir a su amigo, mira lo que tengo yo. Ups. Yo tengo la llave de un BMW. Y puede decir a todos, dígale a ellos también. Muéstrales. No, no es así, sino la otra. No. Ah, sí, el otro carro. Ya. Todos los carros de mi garaje. Ay, sí, el mejor. Entonces él puede salir aquí y puede decir, mira lo que tengo yo, muéstrales. Ay, sí, entonces ahí va por todas partes y diciendo, yo tengo un carro. Pero la verdad es que el señor Carlos, si él nunca va en ese carro y arranque el carro y vaya viajando en el carro, ¿qué vale? No lo puede disfrutar. Así también los creyentes, a nosotros nos pertenece la salvación, pero hay que ocuparnos en ella. Amén. Gracias. Ahora ese regalo no fue un regalo, qué pena. Sí. Uy. Muchas veces hay algunos que dicen, yo soy un cristiano, pero nunca experimenten el gozo y la paz de ser un cristiano. ¿Por qué? Porque no se han ocupado en eso. ¿Y qué requiere ocuparnos en la salvación? Con temor y temblor. Reverencia a Dios. Y temblor pensando, wow, Él es tan grande, Él es tan importante, tan justo. Y delante de Él no estoy en mi propia justicia, sino que en la justicia de Jesucristo. Dice en 2 Corintios 5, 21. A ver, que por nosotros lo hizo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El que no conoció pecado, Jesucristo, tomó mi cuenta, tomó mi récord, tomó mi multa y la pagó totalmente, completamente. Y no solo eso, pero dijo, aquí está mi justicia y voy a imponer mi justicia sobre el récord de Aarón para que delante del Padre Él sea justo, no por quien es, pero por quien soy. Amén. Y delante de Él yo soy justo, delante de Él yo soy salvo, delante de Él yo puedo tener la esperanza, y hay que estrenar esa esperanza. Amén. Con temor, entendiendo quién es Él, y temblor, entendiendo qué ha hecho por nosotros. Amén. Y eso cambia la vida, eso cambia toda la vida. Pues vimos que el temer a Jehová es experimentar la salvación. Número dos. Temer a Jehová es exaltar, ¿a quién? Al soberano, al Dios soberano. Es experimentar la salvación y exaltar al soberano. Cuando tememos a Dios, proclamamos que Él sabe mejor que nosotros. Amén. que Él es más grande que nosotros, que sus pensamientos son más grandes que los nuestros, que sus caminos son más altos que los nuestros, pues no tenemos por qué preocuparnos, porque Él va a llegar a ser nuestra fuerte confianza. Me encanta lo que dice en Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿En dónde está? En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Cuando yo temo a Jehová, cuando llego todos los días de mi vida a temerle a Él, a glorificarle a Él, a agradecerle a Él, a entender quién es Él, pues yo tengo confianza para la vida. Yo no tengo que tener miedo a ninguna cosa porque le estoy levantando, exaltando a Él. Y pues dice en 1 Samuel 12, pues le podemos dar gloria cuando le tememos, considerando cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. Aquí el profeta Samuel estaba hablando con todos los de Israel, el pueblo de Israel. Decía, y Samuel le respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. No es el grande nombre del pueblo, sino de Dios. Amén. Él no va a desampararnos. Amén. Él no nos va a desamparar. Mire lo que dice. Porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. El Nuevo Testamento dice que ahora, como la iglesia, somos el pueblo de Dios. Eso incluye no solamente los judíos, sino los gentiles también. Todo aquel que cree puede formar parte del pueblo de Dios. Amén. El 23 dice, así que lejos sea de mí que peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Dice, esto es lo más importante de todo, solamente temed a Jehová. Es interesante, dice en el 20, no temáis, solamente temed a Jehová. Es otro temor, es otro tipo de temor. ¿Cómo podemos hacer eso? Considerando cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. Haciendo eso le exaltamos, le glorificamos. Yo recuerdo en mi vida tantas veces que el Señor ha obrado. Y cuando medito en eso, quiero temerle. Y cuando le temo, le exalto. ¿Amén? Pues, ¿cómo le podemos exaltar con la vida? El tercer y último punto, no solamente que el temer a Jehová es experimentar la salvación, es exaltar al soberano, pero también es entender la sabiduría. ¿Es qué? Entender la sabiduría. Pues la razón que muchas personas no son sabias, y tal vez muchos de ustedes no saben conducir sus vidas, no saben manejar sus vidas, no saben manejar sus familias y sus relaciones, su trabajo, sus hijos, su cónyuge, no saben proceder adelante. ¿Por qué? Porque no ha llegado a temer a Jehová. Porque dice, por ejemplo, en Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos, por su loor permanece para siempre. También en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo mismo, los insensatos deprecian la sabiduría y la enseñanza. Es interesante que Proverbios, ahora estamos viendo el último capítulo, el capítulo 31, está terminando así como comenzó. En el capítulo 1, después de la introducción, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice en el último capítulo, como vimos hace un rato, habla del temor de Jehová también. Hermanos, si usted quiere ser sabio en este mundo, pues puede leer libros. A mí me encanta leer libros. Puede estudiar, pues yo he estudiado. Puede ir a la universidad para sacar certificaciones, su degrado, lo que sea. Yo también he hecho esas cosas. Pero ¿sabe de dónde proviene la sabiduría real? De Dios. Y comienza con el temor de Dios. Comienza con el temor de Dios. Pues cuando hemos experimentado la salvación, la gracia y misericordia de Dios, podemos exaltarle. Y cuando le exaltamos, Él nos hace entender lo que es la sabiduría. Pues yo no soy nuevo en esto. Yo llevo unos años de creyente. Llevo unos 9 años también de pastor. Aunque parezca muy joven, y soy joven, no soy nuevo en el ministerio. Pero ¿saben qué? Todos los días estoy aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. En la palabra de Dios, cuando la voy estudiando, otra vez, que tantas docenas y docenas de veces que he leído de tapa a tapa la Biblia, ¿saben qué? Estoy descubriendo más tesoros, estoy viendo más sabiduría, porque lo más que voy temiendo a Jehová, entendiendo su grandeza, exaltándole a Él, lo más que Él me pueda llenar de sabiduría. Cuando otras personas alrededor no saben qué hacer, muchas veces el Señor me trae a la memoria algo que Él dice en su palabra para poder ayudar a esa persona o en esa situación. ¿Por qué? Porque comienza con el temor de Jehová. Y cuando nos apartamos de Él, o cuando dependemos más en nuestra confianza, en nuestro entendimiento, la sabiduría será vana. Vanidad. Pues cuando le tememos a Dios, reverenciándole, honrándole, glorificándole y respetándole, entonces podemos ser sabios. ¿Por qué? Porque la sabiduría que nos va a llenar no será la nuestra, sino la de Él. Amén. Es posible hoy que usted no sabe cómo ser una mujer virtuosa, un hombre virtuoso, un joven virtuoso, conforme a lo que Dios quiere, porque nunca ha aprendido a temer a Dios. Nunca ha habido temor de Jehová en su vida. Cuando se levanta en la mañana, lo último que está pensando es en Dios. Cuando vive su vida, cuando está haciendo decisiones en el trabajo, en su universidad, o en sus estudios, o en su vecindario, con su familia, pues lo último que usted está buscando, el último, es Dios. Sí, Dios es algo que, como un hobby, un pasatiempo, los domingos vamos a la iglesia y ya, pues, pero lo demás de mi tiempo pertenece a mí. Así pensamos muchos. Hoy puede ser el cambio, hermano. Hoy puede ser el cambio. Usted puede comenzar a tener entendimiento y sabiduría de que proviene solamente de lo alto. Todo comienza con tener el concepto correcto de quién es Dios. Y lo demás va a seguir. Pues para un repaso, hermanos, en conclusión, hay dos textos que voy a leer aquí para terminar. Eclesiastés 12:13. Después de un libro que decía vanidad y vanidades, vanidad y vanidad, todo es vanidad. Dice aquí, en resumen de todo, 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre y la mujer, la humanidad. Teme a Jehová, guarda sus mandamientos, eso es el todo. Bueno, alguien aquí ha tenido una necesidad de un martillo, pero no ha podido encontrar un martillo, tal vez en la casa. ¿Sí? ¿Martillo? Sí, martillo. ¿Sí? ¿Y qué ha utilizado? Una piedra. Mejor que yo. Yo hice otra cosa que tal vez no fue la cosa más sabia, pero yo estuve buscando. ¿Cómo? Ah, sí, también. ¿Qué dijo usted? ¿Su hijo? Julián, venga. Bueno, yo recuerdo, y eso lamentablemente no era solamente una ocasión, pero varias veces, que necesitaba un martillo y estaba buscando y no pude encontrar. Había un... como algo que estaba saliendo, un clavo saliendo del piso de la entrada de la casa en los Estados Unidos. Y yo dije, bueno, no sé dónde está el martillo, creo que está en la iglesia. Entonces busqué, encontré mi caja de herramientas, y dentro de la caja habían varias cosas, vi la, el metro, ay, el metro no es de plástico, y vi otra cosa, pero bueno, vi un destornillador, así. Entonces yo dije, bueno, esto tiene como una manilla y tiene peso a un lado, entonces va a servir. Entonces llevé ese destornillador, ¿quién no, qué más lo ha hecho? Con destornillador, ah bueno, pues vi hasta ese clavo y yo hice esto. Al revés, como con el lado metal en mi mano y el otro lado ahí, como, y bueno, ¿saben qué? Sirvió, uf, gracias a Dios. Pues no era fácil porque tenía que, y vi, bueno, unas manchas, pero todo bien. Pero bueno, después de hacer eso, yo vi otro clavo que estaba saliendo en otra parte, ahí al lado. Dije, ay, bueno, pues voy a arreglarlo de una vez. Entonces comencé a martillar con el destornillador. Bueno, resulta que hice eso como 5 o 6 veces, algo así. Y después de la primera vez no era fácil, pero bueno, sobrevivimos, yo y el destornillador. Después de la 7ª vez que estaba por hacer, sí, me tocaba, bueno, hubiera sido mucho más fácil para mí el esfuerzo, comprar un martillo o buscar el martillo, o que el vecino me preste un martillo, pero por el orgullo no quería acercarme al vecino y decir, bueno, no encuentro mi martillo. Entonces, ese destornillador fue totalmente malgastado, no pude volver a usarlo, porque se dañó completamente, después de varias veces. Así saben que nuestras vidas son cuando no entendemos que el todo del hombre no es tener mucha plata. El todo del hombre no es buscar un buen trabajo. El todo del hombre no es casarse y engendrar hijos y tener una buena familia. Son buenas cosas, no son malas cosas, pero el todo del hombre, el propósito para lo cual fuimos hechos nosotros, era que temer a Dios y guardar sus mandamientos. Temer a Dios. Es como el destornillador pobrecito que está siendo utilizado para en el lugar de un martillo. Yo muchas veces de mi vida había sentido antes como algo no estaba bien. ¿Por qué? Porque estaba utilizando mis fuerzas, mis pensamientos, mi tiempo, todo mi ser para algo que no es mi propósito y no ha sido mi propósito. Tal vez usted no está contento en su vida, tal vez usted sienta que no tiene gasolina en el tanque, tal vez usted siente vacío y tal vez usted siente que no está cumpliendo nada en la vida. Y la verdad es que este libro de Eclesiastés dice vanidad de vanidades, toda vanidad, dice el predicador, vanidad de vanidades. Dice que la vida se puede malgastar en algo que no importa, pero el fin del hombre es temer a Jehová y guardar sus mandamientos. ¿Saben qué? En el momento que yo rendí mi vida al Señor, entendiendo que Él es grande y que Él tiene un propósito para mí, no entendía exactamente lo que Dios iba a hacer. Yo no sabía que después de unos años que estaría en Bucaramanga, Colombia, enfrente de unos seres humanos queridos y amigos, predicando, compartiendo la palabra de Dios, yo no, ni siquiera podía soñar eso. Estoy disfrutando la vida. Dios ha hecho cosas que yo jamás podría haber imaginado o inventado en mi vida, con darme una esposa que le teme a Él también. Y saben que esa esposa para mí es preciosa, porque yo no soy el número uno en su vida. ¿Quién es el número uno? Dios. Y cuando Dios es número uno para ella y Dios es número uno para mí, ¿saben qué? Estamos en la misma carrera, estamos en el mismo propósito y podemos tener una familia feliz y contento. No es perfecto y hay problemas, sí, como todos, pero podemos sobrepasar eso con una sonrisa. ¿Por qué? Porque Dios es grande y Él es digno. Y cuando entendemos eso, cambia todo, cambia todo. El todo del hombre es temer a Jehová y guardar sus mandamientos. Cuando llegamos al final de nuestra vida, ¿habríamos temido a Dios? ¿Habríamos malgastado la vida en algo vano? Llegaremos delante de Él y dice la palabra de Dios que todos le temerán. Dice en el Salmo que todos los hombres temerán a Dios. pero muchos no le temerán hasta después de que ya es tarde. Hasta después, cuando están en el castigo, cuando están delante del trono, cuando están en el juicio del gran trono blanco. Dice que en ese momento todos van a reconocer, hasta los ateos creerán en Dios. Se darán cuenta si hay un Dios, y no solamente es un Dios como pude imaginar, sino que es un Dios grande, perfecto, todopoderoso, justo y santo, y no merezco estar aquí, no puedo estar aquí, y todos temeremos a Dios. Pero ¿saben qué? Hay un lado que es diferente que el otro lado. En un lado, pues podemos vivir hoy y ahora en esta vida con reverencia y asombro. Es una forma de temer a Jehová, reverenciarle, quedarnos asombrados de su amor y su gracia para con nosotros. Y el otro lado del temor de Jehová es un miedo, es una preocupación, es terror en cuanto a Él. Usted va a temer a Dios eventualmente. Yo prefiero estar en este lado. Amén. Yo prefiero ahora reconocer quién es Dios. Ahora reconocer qué ha hecho para mí. Pues quién soy yo a la luz de quién es Él. Pues nosotros queremos justificarnos y pensar, bueno, pues yo no soy tan malo como Oscar. Yo no soy tan malo como él. Pero Dios dice, ¿eres tan bueno como mi hijo? Porque Jesús es perfecto. Mi estándar, la medida de mi justicia, no es mi prójimo, no es Carlos, ni es Saúl, ni es José David, ni es Oscar, ni siquiera Sebastián. Ellos no son el estándar de la justicia de Dios. ¿Quién es el estándar? Jesús. Y a la luz de eso, todos somos imperfectos. Amén. Si usted no entiende eso, es el primer paso. Si usted piensa justificarse ante Dios, no puede hacerlo. No lo puede hacer. Porque usted tiene un castigo, una penalidad que está sobre sí. ¿Qué es la penalidad? La paga del pecado es muerte. Y por razón del pecado, yo ahora debo sufrir la segunda muerte. La Biblia habla del infierno, el lago de fuego, la segunda muerte. Vemos de vez en vez en vez. ¿Saben que Jesús hablaba más del infierno y el lago de fuego y ese castigo eterno que hablaba del cielo? Hablaba más de eso. ¿Por qué? Porque Él sabía que si la gente no entiende que hay peligro que viene, pues ¿por qué acercarse a Dios? La vida cristiana no tiene sentido afuera de eso. La vida cristiana no se va a entender afuera del contexto que nosotros estamos en peligro de perder la eternidad, en peligro de la ira de Dios. ¿Por qué uno quiere ser cristiano? No solamente es como sacrificar unas horas el domingo o entre semana también, y no solamente es pasar tiempo en la mañana con Él en oración y en la lectura bíblica. Pues otros no entienden eso, dicen, bueno, los domingos para mí son días personales. En la mañana, ¿por qué quiero levantarme más temprano y leer un libro que es anciano, que el mensaje no tiene nada que ver con mi vida? ¿Por qué quiero malgastar mi vida así? Porque no entienden. Porque uno quiere viajar a otro país y aprender otro idioma y estar aprendiendo otra cultura y batallar con eso. Y pues hacerse un payaso muchas veces. ¿Por qué quiere hacer eso? Porque entiende el temor de Dios. Entiende el precio que Dios pagó por él. Por eso soy salvo yo, porque alguien decidió, bueno, voy a dejar aparte mis comodidades para servir a mi rey. Veremos el martes el precio alto de servir a Jesús. Y eso no, uno no puede entender eso si no entiende el temor de Jehová. Que Él es grande y santo y justo y perfecto. Y a pesar de nuestra imperfección y culpabilidad, Él pagó nuestro precio, nuestra penalidad. Y podemos ser salvos. Los que temen a Jehová, Él les da misericordia. Y no es solamente reconocer si hay un Dios. Es decir, si hay un Dios y Él es mi Rey. Si hay un Dios y voy a poner todos mis deseos, mi voluntad aparte para seguir en pos de Él. Amén. Bueno, hermanos, con esto cerramos. Decidamos vivir a partir de hoy, teniendo en cuenta lo siguiente. Dice en Hebreos 12, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, a eso decimos amén, recibiendo un reino inconmovible, tengamos ¿qué? Gratitud, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Afuera de eso, hermanos, usted estará como malgastando su vida en algo que no importa. Si no llega a entender que Dios es un fuego consumidor, si no llega a entender que hay que vivir con gratitud, una actitud de gratitud en cuanto a lo que Él ha hecho por nosotros, si no ha aprendido y si no va a aprender a agradarle con temor y reverencia, va a malgastar su vida. Le reto esta mañana, la Biblia, la palabra de Dios nos reta en esta mañana entregar nuestras vidas a Él con temblor y temor, diciendo: Señor, Tú eres grande, me entrego a Ti. Tú eres santo, santo, santo. Yo tan pequeño, tan insignificante. Y Tú eres eterno y digno. Amén. Señor, te agradezco por Tu palabra. Te agradezco por el mensaje que encontramos en ella. Señor, sabemos que Tú nos has hablado en esta mañana, porque yo sé que por lo menos me has hablado a mí. Señor, yo te pido perdón por vivir mi vida en momentos afuera y aparte del temor de Ti. Señor, temiendo más a los hombres o a lo que ellos van a pensar de mí, temiendo más a otras cosas que no tienen importancia, temiendo, Señor, tal vez al fracaso, a fracasos que he hecho en el pasado y tal vez temiendo fracasos que estoy por cometer en el futuro. Señor, pero no puedo vivir así en ese temor. Tú nos has dado el espíritu de cobardía, no nos has dado ese espíritu, Señor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Señor, ayúdanos a acercarnos a Ti con reverencia y temor, Señor, entendiendo que no somos nosotros los reyes de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a intentar vivir nuestra vida, Señor, según el propósito que Tú has hecho por nosotros. El todo del hombre es temerte y cumplir Tus mandamientos. Señor, yo te amo. Te agradezco que mi salvación no se encuentra en quién soy, en lo que he hecho, sino en lo que Tú has hecho por mí. A pesar de mi pecado, me amaste, Señor, y por recibirte nada más. Me has dado tantas cosas, me has rescatado. Yo quiero vivir mi vida por Ti. Si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce en esa manera, que tal vez tiene religión, pero no tiene una relación contigo, tal vez está intentando justificarse por estar aquí el día de hoy, pensando que eso va a ganar mérito para la eternidad, pero sabemos que así no es. Tal vez esa persona está buscando su propósito en la vida y está vacío, Señor, está viviendo en conflicto continuo en sí y con otros, Señor, porque no ha habido paz contigo. Señor, ayuda a esa persona a entender que la paz se encuentra a través de la cruz, a través de Tu sacrificio hecho en la cruz, en nuestro lugar, por nuestros pecados, Señor. El peso de nuestro pecado fue puesto sobre Ti, Señor. Ayúdanos a entender eso y vivir en esa verdad y ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Todos nosotros, Señor, queremos reverenciarte, porque Tú eres digno y grande y poderoso. En Tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.